Madre mía, la que tenemos hoy, la que vamos a liar. Como siempre digo, hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados es todos de nuevo a esta que es vuestra casa, la casa de Trufaul, Semper Trufaultis. Hoy tenemos por delante un programa realmente bestial, un programa de estos que nos gustan a todos, porque al fin y al cabo yo soy un aficionado igual que vosotros, y por tanto intento hacer cosas, intento como creador de contenido hacer cosas que a mí me gustaría ver, y estoy seguro que me encantaría que alguien hubiera hecho algo parecido o mejor que lo que hoy vais a ver dentro de nada, un momentito. Vamos a hablar hoy de los hermanos Hooter, vamos a hablar del Hooter 136 Stubo, vamos a contar qué fue, cuáles fueron sus rivales. Madre mía, Luftwaffe 1946. Yo hablar de la Luftwaffe 1946 y de las Wunderwaffen a mí me pone los pelos de la coronilla de punta, no sé a vosotros. Pero bueno, yo creo que hoy va a ser... Vamos a pasarlo bien. ¡Venga, nenes, que empezamos! Y amigos, el Hooter 136 Sturzbomber, o Stubo, que es el diminutivo de esta palabra alemana que quiere decir bombardero en picado, pues fue un concepto realmente muy novedoso para la época. Pensad que nos situamos en el año 38, cuando los hermanos Hooter pues empiezan a diseñar este avión. Un avión de ataque en picado que... realmente se le incluyen en los diseños pues unas novedades para la época realmente interesantes y nunca antes vistas. Una de las más llamativas, sin lugar a dudas, es la cabina. Una cabina que más parece un caballero templario, pues además por su falta de visión y por las ranuras, como habéis podido ver en las fotos o en los dibujos que podéis ver, que un avión de la época típico. La cabina en sí estaba totalmente blindada y además otra de las cosas, otro de los rasgos interesantes de este aparato era el tren de aterrizaje, que era muy curioso, era poco convencional, pues las ruedas normales se habían sustituido por un patín. Y luego explicaremos por qué. Otro dato interesante, para empezar de este estrafalario bicho, es su raro parecido a un Messerschmitt Bf 109, que literalmente parece que es el motor o prácticamente uno de estos cortado por la mitad. Un avión además que se presentaría en dos versiones bien diferenciadas. El Stubo 1 con un diseño algo corto, pero con una capacidad de transportar exteriormente hasta una bomba de 500 kilos, y el Stubo 2, una versión alargada del primero, que podía transportar en una bodega de armas interna hasta dos bombas de 500 kilos, o sea, hasta doblar lo que llevaba el primero. Un programa, además, que nunca progresó, no llegó a progresar, debido a que se consideró que era muy poco convencional y se decantaron por algo un poco más seguro, por el HS-129, que también no llegaría nunca a alcanzar las expectativas que sobre él se habían depositado. Pero vayamos un poco, digamos, atrás en el tiempo para ver de qué forma Alemania llegó a tener estos diseños tan y tan vanguardistas, tan avanzados respecto a todos los demás países. Como bien sabéis, pues años antes de que se diera el inicio al conflicto más devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi de Adolf Hitler se encontraba muy faltada de algo que era realmente importante para ella y que además sabía perfectamente que pronto iba a necesitar. Y era nada más y nada menos que la Luftwaffe, una fuerza aérea que pudiera además rivalizar con sus vecinos franceses, británicos y por supuesto soviéticos. Pero las restricciones que se le habían, se les habían establecido por el Tratado de Versalles, el vergonzoso Tratado de Versalles, pues que Hitler también intentaría vengarse de los franceses firmando el armisticio en el mismo vagón donde había sido, digamos, Alemania pues humillada, pues obstaculizaban seriamente todo en general, aunque especialmente la aviación. La historia dice que los alemanes romperían este tratado, primeramente de forma encubierta y luego en ver pues que tampoco no pasaba nada si lo rompían y se veía que lo iban pasándoselo por donde les daba la gana y que no había ningún problema, y encima ponía nerviosos a sus enemigos, empezaron a hacerlo de forma abierta, flagrante, descarada y además acumulando una extraordinaria y masiva fuerza aérea que no era otra cosa, o no servía para otra cosa, que para prepararse para la tormenta de fuego y destrucción que iban a desatar en septiembre de 1939. Y uno de los aciertos de Alemania, y que a la larga iba también a ser una de sus cruces, fue que, bueno, empezaron miles de pequeños proyectos, que después algunos pues hicieron más grandes y algunos inmensos, y todo pensando en el futuro del Reich de los mil años. Pero Además, en ese momento, en el 37-38, ya se veía que la guerra era del todo inevitable. Y además, los proyectos secretos militares, pues en ese momento ya cobraron una relevancia muy importante, ¿vale? Como por ejemplo, los antiguos conceptos del bombardeo en picado, que no eran alemanes. Aquí aparece, cómo no, como protagonista el Junkers JU 87 Stuka, que ya demostraría su efectividad durante el transcurso de la Guerra Civil Española con sus tremendos y peligrosísimos ataques en picado, que con el tiempo se iban pues a mejorar y se iba a hacer el tema bastante mucho más peligroso que lo que fue en la Guerra Civil Española. Un claro ejemplo de lo que os estoy contando es el salvaje, porque no se puede decir de otra manera, ataque a la población vasca de Guernica del 26 de abril de 1937. Pero ojo, porque este ataque demostraría que claramente el Stuka no podía hacer el trabajo solo. ¿Y para qué? Para llevarlo a cabo, pues precisaba de otro atacante que pudiera complementarle, no sustituirlo, complementarlo, pues los demás aviones, como por ejemplo, que hicieron además de bombarderos, los Junkers Ju-52, la tía Tante, la Tante Ju, y los novedosos Heinkel 111, junto a los Dornier Do-17, así como los famosos, famosísimos y preciosísimo caza ME-109, que junto a los vetustos ME-51 harían una labor realmente terrible, pero la hicieron a la perfección. De esta forma, en 1938, el Reichsluftfahrtministerium, o Ministerio del Aire, o RLM, emitiría una orden para desarrollar un nuevo avión de ataque a tierra que estuviera muy blindado. Y cómo no, una de las empresas que se iba a presentar en este concurso fue la Hatter Company. Y los diseños de Ulrich y Wolfgang Hatter son, digo Hatter, no sé por qué lo estoy diciendo mal, Hutter o como sea en alemán, son relativamente desconocidos cuando hablamos de aviones, pues su carrera como diseñadores la empezarían claramente con los planeadores en la década de los 30, siendo el más popular el HU-17. Y los hermanos Hutter también desarrollaron su carrera en el diseño de aviones para la Luftwaffe desde el 38 al 44, pero siempre bajo el nombre en clave de Ostmark. Este par de chicos iniciarían sus trabajos, como os he dicho, en el 39 con el Stubo, tras una solicitud, como os he dicho, del Ministerio del Aire, RLM, para la creación de un nuevo avión de ataque en picado. Y los requisitos de este Luftfahrtministerium eran realmente claros y específicos, aunque parece que para los hermanos no lo fueron lo suficiente. Ya os contaré por qué. El nuevo avión necesitaba tener un muy buen rendimiento de vuelo, una célula realmente reforzada y blindada a fin de proteger la vida del piloto y poseer una velocidad lo suficientemente alta como para poder darse la fuga de sus atacantes, de sus cazas enemigos que quisieran derribarlo si era preciso. Está claro que el Stuka, pues con eso no lo consiguieron. Y en preparación para decidirse por uno de los diseños que presentaron, el RLM notificó a las fábricas que estaban concursando para llevarse el premio gordo, que una vez fuera adjudicada su máquina, se empezaría su producción de forma inmediata. Y la respuesta de los hermanos Hutter fue el HU-136. Y los competidores de este estrafalario aparato, esta creación de los hermanos, fueron realmente duros, pues estaba claro que empresas tan importantes en Alemania como la Henschel o la Focke Wulf iban a rivalizar fuertemente con sus creaciones. De hecho, la Henschel presentó el HS-129 y la Focke Wulf el Focke Wulf 189V-1B, una versión blindada de ataque tierra a partir de una versión de reconocimiento. Pero por poner un ejemplo, también nombrar al Junkers 187, precioso Henschel HSP-87, que, bueno, no todos los aviones de ataque a tierra alemanes en ese momento estaban blindados. El avión en sí, como podéis ver en la imagen, era un diseño monomotor, y el Stube-1 estaba destinado a proporcionar a la Luftwaffe un avión de ataque fuertemente blindado y muy rápido y que sería usado indistintamente en tácticas de ataque convencional de bombardeo, como podía hacerlo perfectamente un Messerschmitt Bf 109 o cualquier otro de los aparatos, digamos, de superioridad aérea, y también, como no, las de ataque en picado. El segundo diseño fue el Stubo 2, un avión que ya no era monoplaza, era biplaza y que esencialmente era una versión alargada del Stubo 1, y que de esta forma pues podía pasar a tener el doble de carga, o sea, podía transportar el doble de carga en su bodega interna, no externa, cargando hasta dos bombas de 500 kilos. Y en la parte delantera montaba una hélice desmontable y un motor en línea Daimler-Benz DB601. Y sí, habéis oído bien, montaba una hélice desmontable y después os cuento por qué. En el fuselaje había una brecha realmente muy grande entre lo que era el motor y la cabina donde se alojaba el piloto. Era otra cosa realmente rara como diseño. Y otras fuentes, incluso, que he encontrado por ahí, también mencionan que el Stubo 1 habría montado un par de ametralladoras MG-81 de 7,92 milímetros. Pero me ha parecido raro que esta gente pudieran afirmar esto cuando en los planos de este aparato de los hermanos, en ningún momento, vuelvo a repetir, no aparecen este tipo de ametralladoras ni ninguna en ningún lado. No están. O sea, no sé si se lo han inventado o qué, pero me parecía interesante el remarcar este hecho. Y en las primeras estimaciones de rendimiento en vuelo, esta curiosa segunda versión de los hermanos Hatter se estimó que su rendimiento de vuelo sería el mismo que la primera, aunque dadas las características de este segundo, no tan solo me cuesta a mí de creer, sino a los especialistas de ahora y a los de la época que, bueno, dijeron que no sabían cómo demonios lo iban a hacer volar eso los hermanitos, y que dado que la amplitud de la ala era exactamente igual en el primero que en la segunda versión, pues iba a ser una cosa bastante complicada de hacer volar. De hecho, otra cosa importante a decir es que ninguno, os repito, ninguno de los dos diseños del Stubo 1, Stubo 2, cumplían con uno de los requisitos más importantes que había pedido el RLM, que era el alcance. Y por tanto, si querían ganar el concurso, lo que tenían que hacer era, pues eso, como las películas que veis de ese que está colgado en Marte y que empiezan a sacarle cosas del cohete, pues eso igual. Eso lo mismo. Tenían que empezar a pensar cómo demonios iban a retirar prácticamente una quinta parte del peso que en ese momento llevaría el avión. Tenían que liberar peso para meter combustible, señores. Aquí no había más historia. Y como los hermanos habían sido diseñadores de planeadores, encontraron una solución. Y es una de las referencias por las cuales este avión es tan interesante, aunque pues después contemos más cosas de por qué no se llegó a construir. Bueno, borraron el tren de aterrizaje convencional y retráctil de los planos y lo reemplazaron por un patín de aterrizaje extensible, lo que hizo, lógicamente, que el avión fuera mucho más liviano y liberó muchísimo espacio para combustible. Sin embargo, este cambio no le salió ni muchísimo menos gratuito, porque resulta que ahora el HU-136, si querían hacerlo despegar, debían dotarse de una plataforma con ruedas que se anclaría al patín. Un diseño que dos años después, usaría para despegar uno de los aviones más curiosos, más bonitos, odiados y peligrosos de la historia de la aviación, como era el tremendo Messerschmitt ME-163B. Y cambiamos otra vez de tema, más problemas, porque resulta que la plataforma tenía que ser muy alta para que el avión no tocara el suelo con la hélice y despegar correctamente. Pero esta altura no la tendría al posarse, al aterrizar. Por tanto, pues un poco lo que os he dicho al principio, ¿no? Tuvieron que tirar de ingenio y pensaron y al final hallaron la solución. Y fue, pues, que la hélice pudiera ser expulsada por el piloto al tomar tierra, al aterrizar. Y la primera vez que leí esto, la verdad es que no me lo podía creer. Tantos años de investigar, de leer cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, aviones de la Luftwaffe, y era la primera vez que leía tamaña bestialidad. El caso es que parece ser que sobre el papel funcionaba, sobre los planos funcionaba. Llegando a la pista de aterrizaje y una determinada altura, el piloto podía tirar de una palanca y esta desprendía la hélice de su buje. Cabe hacer el inciso también de que no hace falta decir que en el Stubo 1 que la bomba iba fuera, había que tirar la bomba. No se podía aterrizar con la bomba, ¿no? Digo yo. Bueno, la hélice caería suavemente en paracaídas sobre el campo de aviación y sería posteriormente recuperada y reutilizada. También se agregó al Stubo un nuevo aerofreno que lo hacía aún más liviano y aún más parecido a un planeador y liberaba así otro tanto más de espacio para meter más combustible. Pero el concurso, señores, el concurso, ¿sabéis quién se lo llevó? ¿Sabéis quién se lo llevó? El HS-129. Esta fue la razón por la que nunca se llegó a construir ninguna versión a escala natural, a 1-1, de este estrafalario aparato. Ni de la primera, ni, por supuesto, de la segunda. Y la verdad es que me hubiera gustado ver alguna en algún museo, aunque después os cuento otro rollo, os apunto otro tema. El Stubo era realmente un concepto muy interesante, pero tenía o adolecía de demasiados problemas y algunos de muy graves. Y no me vengáis ahora con el F-35 porque no... No os lo admito. Sobre todo, como os he comentado, una visión realmente malísima, una cabina de vuelo que no sé en qué demonios estaban pensando el par de moniatores de los hermanos al diseñarla, pues era del todo inadecuada y absurda. Imaginaros un dogfight montados en una cabina en la que no tienes ni un 2% de la visión total de la superficie que te puede dar. Realmente esta cabina era un suicidio y un bombardeo en picado, ¿cómo? Como lo vamos a hacer, amorrado así en la entrada. Es que eso no tiene ningún sentido. Me atrevo a afirmar que este avión era muchísimo, mira que os digo, muchísimo más peligroso incluso que el Natter. Y ya estoy, creo, quedándome, estoy yéndome ya de madre, Pero hagamos un análisis final de problemas. Muy bien, venga. Cambiamos el tren de aterrizaje. Eso nos da alcance y nos reduce peso. Pero ahora tienes que tomar tierra con una mierda de padín. ¿Y la hélice? ¿Y si la expulsas, qué pasa? Pues, ¡pep! ¡Caca! Porque te encuentras con el mismo problemón que a posteriori van a sufrir los reactores alemanes al volver a sus bases. Y os incluyo el Messerschmitt 262, que dentro de muy poquito vamos a hablar de él. Si eso lo mezclamos con una deficiencia importantísima de cazas de escolta que puedan pues dar un poco de seguridad a estos aviones que regresan y que tienen esta clase de carencias, y encima no tienes una artillería antiaérea suficientemente potente, te encuentras que estos vehículos al volver a casa se encontraban vendidos. Os repito, vendidos. Cuando volvían a casa se los cargaban a todos. Masacrados. Y en el caso del Stubo era aún peor, porque si... Pongamos un ejemplo. ¿Y si te atacan cuando te has deshecho de la hélice? O sea, cuando eres un puñetero planeador. Ante este supuesto, estás jodido sí o sí. En fin, no se llegó a construir, pero además tampoco sería el peor avión diseñado por los hombres que trabajaron al servicio del Reich y, por supuesto, de la Luftwaffe. El Stubo II montaba unas alas, como os he dicho al principio, prácticamente del mismo tamaño que las proyectadas para la versión inicial y eran realmente pues, un desastre. Decir que un diseño con un cuerpo tan alargado y con el mismo tamaño de ala, con total seguridad, hubiera afectado no tan solo su rendimiento, sino a su vuelo en general. Hubiera sido un avión muy inestable y hubiera tenido un peso extra realmente tremendo. Pero el Stubo I y II no serían los últimos diseños de los hermanísimos Hütter para la Luftwaffe, ya que Wolfgang empezaría rápidamente a trabajar en una versión de reconocimiento muy bonita, por cierto, del avión precioso, de mi preferido, bueno, si no lo sabéis os lo digo, de mi avión preferido a la Segunda Guerra Mundial. En número 1 está el Heinzel 219 UHU. Mi avión preferido de la Segunda Guerra Mundial, lo vuelvo a repetir, para el que no lo sepa, que lo sepa. A esta versión de reconocimiento la llamarían Hütter HU 211. Y otro proyecto bastante desconocido de esta gente fue el Fernsehstörer, el Far Destroyer, un atacante turbohélice de largo alcance que sería destinado al frente oriental, pero que finalmente bueno, fue el último diseño de la empresa porque se terminó el conflicto, se terminó la Segunda Guerra Mundial y parecía que todo se terminaba aquí, pero no. No termina aquí, ya que recientemente la historia de estos hermanos ha tenido un cierto resurgimiento gracias al Museo Militar de la Aviación que se halla en Virginia Beach, en United States, y que compró una réplica a escala real del Stubo 1, es el que pertenece esta foto. Esto sería en el 2017, siendo en la actualidad exhibido dentro de la sección de aviones experimentales alemanes, junto a otras réplicas que las podríamos encuadrar, digamos, dentro de la Luftwaffe 1946 y pertenecientes a la parte final de la Alemania, o de lo que tenía que ser la Alemania de los 1000 años. Como siempre, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que a lo mejor pues, os haya aportado algún que otro detalle, por ejemplo, las ametralladoras, que algunos dicen que las llevaba, otros dicen que no, y esto no lo encontrarás en ningún sitio. Bueno, en fin, espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Nos vemos muy prontito con otros nuevos interesantes trabajos. Y Truffaut se despide. ¡Hasta luego, nenes! ¡Chao, chao!